comadrita, así es. Sí, sí, comadre. Y está ahí cortando la cebolla y haciendo esto y el otro y haciendo los tacos. De la misma manera, hermanita, usted en la mañana conéctese con Dios y permanezca todo el día conectado con Dios. Todo el día hasta que se acuesta, usted se desconecta y le dice, buenas noches, Señor. Ya está. Vamos a ver. Aprenda a conectarse con Dios en la mañana. Antes de hacer cualquier cosa, doble rodilla. Ore por su esposa. Ore por sus hijos. Ore por su iglesia. Ore por almas. Todos los días debe usted clamar por sus hijos. Todos los días yo oro por mis hijos, por nombre, por cada uno de ellos. Señor, bendícelo, Señor, ayúdale, Señor. Señor, dale sabiduría, Señor, que se mantenga en el ministerio. Señor, ayuda a mi esposa, Señor, dale la fuerza, Señor, dale la salud, Señor, ayúdanos, Señor. Lo que triste que muchas veces oramos la familia cuando ya hay una sequía, cuando ya está hablando ella de divorcio. Pero ¿qué está pasando, mi amor? ¿Qué es lo que está pasando? Pero tú sabes que yo te amo, tú eres mi caramelito. Ya es muy tarde, que caramelito. Me hubiera dicho que era un caramelito años, meses atrás. Aquí estaban bien los papeles, te voy a dejar. Aprende a orar por lluvia cuando está lloviendo. No esperes que haya una sequía para orar. Aprovecha que está lloviendo ahora y pide la lluvia tardía. Señor, quiero la lluvia más tarde. Señor, quiero la lluvia pasado mañana. Señor, quiero la lluvia la próxima semana. Pide por salud ahora que la tienes. Pide por gozo ahora que la tienes. Pide por almas mientras están ganando almas. ¿Cómo están tus finanzas, hermano? ¿Cómo estás quebrado? Cuando ya te llevaron a la agencia de colección. Cuando ya vienen a quitarte todo. Señor, estoy en una situación económica, Señor. Vieras orado cuando entraba todo ese dinero. Vieras orado cuando Dios te estaba bendiciendo. Cuando entraban los dólares y tenías de a 100 y tenías un montón de billetes. Vieras aprendido a orar cuando llovía. Ahora que hay sequía. Y todos hemos estado ahí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo le doy gracias a Dios porque Dios nos ha bendecido económicamente. Y entramos en proyectos carísimos. Y nos metemos ahí y Dios nos saca. Señor, la gente allá en Nueva York creen que vendemos droga. Porque vienen y esos buses son de ustedes. Y esa propiedad. Y aquella también. Y aquella. Oiga, ¿cómo le hacen? ¿Sabe cómo le hacemos? Aquí está el secreto. Y apúntelo. El secreto está en San Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, eso es ser fiel a Dios. Y mis palabras permanecen en vosotros. Eso es ganar almas. Dice aquí. Pedid. ¿Alguna cosa? ¿Así dice su Biblia? ¿Qué dice su Biblia? Todo lo que queráis y os será hecho. ¿Sabes qué Dios dice? Tú sé fiel y tú ganas almas y tú cualificas para pedir lo que quieras. Pide por lluvia cuando está lloviendo. Pide por almas cuando vas a estar. No te quedes ahí en la oficina. Ve a buscar las almas. Y cuando encuentras una, pide por otra. Y cuando encuentras otra, pide por otra. Pide por lluvia cuando está lloviendo. Qué triste que muchos padres piden por sus hijos cuando ya se les fueron. Pastor, mi hijo se me fue. Pastor, ore por mi hijo que regrese. Oh, si hubieras orado por él cuando lo tenías. Oh, si hubieras clamado a Dios, si hubieras doblado rodilla por tus hijos cuando estaban en casa. Aprende a orar por tus hijos ahora que los tienes. No esperes a perderlos para orar. Oh, a usted no le va a pasar nada, a mí sí. No quiero problemas. Me dio el puesto de director, ahora me lo va a quitar. Hermanos, qué doloroso cuando se le va un hijo, ¿verdad? Qué doloroso, mi hermano, cuando las gangas, las pandillas se roban, se llevan a los jóvenes. ¿Y sabe por qué se los lleva? Le voy a decir por qué se los lleva. Porque usted no oró por ellos cuando los tenía. ¿Ah? Muchos padres oran por sus hijos cuando ya están en la cárcel. No digo que no ores, pero hubieras orado por ellos cuando estaban en tu casa. ¡Ora! Por tus hijos cuando los tienes. Ora por tu familia cuando tienes familia. No esperes a perder tu familia para orar por ella. Ora por ellos ahora que los tienes. Ora por lluvia cuando llueve. Oh, qué triste, mis hermanos. Me dijo un pastor, la última vez que prediqué este mensaje, me dice: pastor, si yo hubiera escuchado ese mensaje, yo nunca pedí por salud. Hasta ahora que la perdí. Ahora que estoy todo enfermo. Oh, hermano, por el amor de Dios, aprendamos a orar por salud, por buena salud. Ahora que la tenemos, no espere a estar ahí con cáncer para orar por ese cáncer. No espere a orar por el hígado cuando ya tiene problemas con el hígado. Aprenda a orar por lluvia ahora que está lloviendo. Aprenda a orar por su salud ahora que la tiene. ¿Ora usted por salud? No, hasta que nos enfermamos. ¿Verdad que sí? Señor, estoy enfermo, Señor. Y no es pecado ahora. ¿Pero por qué no oraste? ¿Se apagó esta cosa otra vez o qué? Bueno, ¿por qué no oraste por tu salud como la gozabas? ¿Ah? ¿Por qué no? Esperamos estar todos malencones, todos enfermos, para orar a Dios. ¿Usted cree que Daniel oró por protección cuando estaba en el foso de los leones? No. No había tiempo. Pero en el capítulo 6, no tiene que verlo, porque el hermano ya lo dijo todo. Predicó la cuarta parte del mensaje mío. Pero si usted... para Mengano y no encontramos nada para nosotros, pero cuando le llegamos a la iglesia, todo es para nosotros. Lo único que falta es que el pastor diga el nombre de nosotros.
Así me he sentido yo cuando predican aquí, le digo: wow, ¿quién le diría a este hermano toda mi vida? ¿Ah? Tenemos que ir al cuartel. Digo, es el cuartel. ¿Ah? Donde lo prepara. Para que cuando salga la batalla, la guerra que tenemos afuera, en contra del diablo, en contra del pecado y en contra del mundo, salga el vencedor. La razón por la cual sales un perdedor es porque no vas a la iglesia. Y si vas a la iglesia, no estás en una buena iglesia. Y una buena iglesia es aquella iglesia donde te predican en contra del pecado y llegas ahí y te sientes incómodo. Si se siente cómodo en la iglesia, no está usted en una buena iglesia. Cuando vamos a un doctor nos sentimos incómodos, ¿verdad? ¿Ah? Y especialmente cuando vemos la jeringa así. Más incómodo. Como que ya nos curamos. ¿Ah? ¿O no es así? Yo le tengo miedo a esas jeringas. Así. Doctor, ¿eso va a doler? No, no duele, dicen los mentirosos. No duele porque no es para ellos, ¿verdad? Y una vez me dice: relájese, que se va a relajar uno. Yo hago así nada más. Y de repente, ¡ay! Pero ¿sabe qué? Esa medicina, ese punzón, duele. Pero te cura. ¿Eh? ¿Eh? Yo le digo, en las iglesias no debemos de estar poniendo paños tibios. Deben ser paños calientes. Que la gente se sienta incómoda. Que nos dicen la verdad peladita. Que no le pone muchas flores, muchos adornos. ¿Ah? Que digamos, así dice Jehová. Esto es lo que dice Dios. Y vamos a hacer lo que Dios dice. Esto es una iglesia de Dios. Y si es de Dios, vamos a predicar lo que Dios dice. No lo que nosotros creemos. Pide lluvia mientras llueve. ¿Sabes qué significa eso? Allá en Jerusalén, Judea, habían dos estaciones. La estación primera en la tardía. Y cuando sembraban el trigo y la cebada y el maíz, y cuando caía la primera lluvia, ¿saben qué hacían la gente? Oraban por la segunda lluvia. Oraban por la segunda lluvia. Oh, ya cayó esta lluvia. Señor, danos la segunda lluvia. Señor, danos la lluvia tardía. Señor, cuando estaba lloviendo, estaban pidiendo por lluvia tardía. Dice la palabra de Dios: pedir a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y los dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Hermano, cuando teníamos la conferencia de espada, así como 3 semanas allá en Bay Shore, anunciaron que iba a haber lluvia toda la semana. Yo me paré el domingo en la mañana y digo: hermano, vamos a orar para que no llueva. Vamos a orar para que no llueva. Una de las razones por las cuales movimos la conferencia del mes de mayo era porque llovía mucho. Y los hermanos me miraban como usted me mira. ¿De qué planeta cayó este? ¿Qué cree que se puede controlar? Que nos ayude a cambiar, a ser personas de oración, que aprendamos a orar por todos nuestros problemas. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. La mayoría de nuestros problemas se resuelven, o no la mayoría, todos nuestros problemas se resuelven a través de la oración. Amén, hermanos. Dios dice: pedid y se os dará. Él nos exhorta a que oremos. Pero, hermanos, tenemos un problema, que a veces no oramos antes de que venga el problema. Oramos cuando ya estamos en el problema. Oramos cuando ya estamos hasta aquí. Y esta noche, mis hermanos, el mensaje es: aprende a orar por lluvia cuando está lloviendo. Aprende a orar por lluvia cuando está lloviendo. Hermano, la Biblia nos dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando yo le hablo a una persona de Cristo, después de que la persona acepta a Cristo Jesús, es mi costumbre decirle que hay 4 pasos que tiene que seguir. 4 pasos. Y uno de los el primer paso que le digo, como recién convertido, es que tienes que leer la Biblia. No le digo que si quiere, tiene que leer la Biblia. Porque cuando leemos la Biblia, vamos a conocer a Dios y a conocer de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que o cómo quiere Dios que vivamos una vida nueva. Amén, hermanos. La segunda cosa que yo le enseño a ese recién convertido en 2 o 3 minutos es que tiene que orar. Porque cuando oramos, nos conectamos, nos enchuflamos a ese poder de Dios. Y Dios nos da poder para poder hacer lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos que no avanzan, no caminan? Porque no están conectados con Dios. Hermanas, ¿cuántas veces usted ha tratado de planchar una camisa, verdad? Usted fue y prendió ahí la plancha, el botón ahí, y se va y regresa, y usted la coge la plancha y comienza a planchar y ve que no plancha. Y dice: pero la prendí. Pero usted sigue el cordón. Dice: ah, pues si no estaba conectada. ¿Cómo va a trabajar? No puede planchar si no está conectada. ¿Ah? Así merito es con muchos cristianos. ¿Ah? No están conectados con Dios. Y como no están conectados con Dios, nada pasa. Nada pasa. Y están estancados. No avanzan, no corren, no le sirven a Dios. ¿Por qué? Porque no están conectados al poder de Dios. Hermanos, cuando estamos conectados con Dios, Dios nos da ese poder para avanzar, ese poder para hacer la voluntad de Dios. La razón por la cual hay muchos cristianos que no hacen la voluntad de Dios es porque no están conectados a Dios. En esta noche debes de aprender a conectarte al Dios Todopoderoso para que Dios te dé la fuerza, el poder, para que llegues a donde Dios quiere que llegues. ¿Oraste hoy? ¿Oraste hoy? ¿Ah? Hay muchos, ay, se me olvidó. ¿Comiste? No, pastor, 3 platos me comí. No, yo sé, ya ves cómo estás. ¿Ah? Oh, hermanos, si nosotros aprendiéramos a orar antes de que vinieran los problemas. Usted y yo nos ponemos a rescatar a las almas del infierno, a hablar de Cristo, mi hermano, y usted cualifica para pedir a Dios una propiedad. Usted se pone a ganar almas, usted es fiel a Dios, no va a la iglesia, usted es fiel a Dios, usted gana almas, usted cualifica para pedir a Dios por sus hijos. Pero si usted no cualifica, usted no puede pedir a Dios. Usted pide cuando ya es un pan de hierro. Cuando ya de la mano, ya todo marcado. Señor, mira a mi hijo cómo anda marcado, parece un reo. Mira cómo está todo tatuado, mira, Señor. Dios dice, hubieras pedido por lluvia cuando la tenías. ¿Te acuerdas cuando lo tenías en la iglesia y cantaba coritos y se movilizaba? ¿Te acuerdas?
Sí.
No oraste cuando estaba haciendo eso. Ahora que es un pandillero y es el jefe de la pandilla, tú quieres orar por él. Ahora, no me malentiendan, nunca es tarde. Nunca es tarde. Hermanos, ora por el gozo mientras lo tienes. Ora por tu familia mientras la tienes. Ora por tus hijos mientras los tienes y te obedecen. ¿Ah? Ora por tu iglesia mientras las tiene. Ora por tu iglesia por la bendición mientras ves que Dios está bendiciendo. ¿Ah? Entre más gente venga, sigue orando, es lo que dice ahí. Pide por lluvia cuando está lloviendo. No ceses de orar cuando la gente llega a la iglesia. Sigue orando, orando y orando. Y cuando ves que la gente viene al altar y se arrepiente, sigue orando por más, porque hay muchos más afuera. Y cuando ves que va al bautisterio, sigue orando por más que bajen al bautisterio. Pide por lluvia mientras está lloviendo. Así que Daniel oró en casa y no oró en el foso de los leones. Y como dijo el pastor Alfaro, se la gozó. Calientito, pieles de animal verdadero, genuino. ¿Ah? ¿Se imagina? Si yo pienso que en el hotel donde nos pusieron duermo bien, Daniel durmió mucho mejor que yo. Sabroso. Si el pastor dijo que estaba frío ahí, con el aliento de los leones, durmió calientito. ¿Ah? ¿Usted me está escuchando? Pero, pastor Alfaro, Daniel no oró en el pueblo. Porque lo que leímos ahí, donde caían eran desplazados. Eso nos indica que Daniel no tenía tiempo para orar. Daniel arregló ese asuntito cuando estaba lloviendo. Cuando estaba allá protegido por Dios, estaba en libertad, oró por su libertad. ¿Y qué hizo Dios? Cuando se encerraron, Dios le dio libertad. Porque él oró por libertad cuando la tenía. Y Dios lo sacó sin un solo rasgo. Sí, ¿sabe cómo hacemos nosotros?
Cuando estamos en gloria.
Señor, aquí estoy, Señor, ya vienen los leones y me van a comer. Y si esperamos, estamos. No va a tener tiempo para orar. Un ángel del cielo. Hay un hermano de nuestra iglesia que nos duele.
un hermano que era un gran, gran siervo de Dios. No se fue al mundo, pero sí dejó a Dios. No anda en borracheras, pero no va a la iglesia. ¿Sabe qué dejó él? Dejó de servirle a Dios. ¿Y cómo cuesta ahora que regrese? ¿Sabe qué? Mientras estás sirviendo a Dios, pide a Dios que te ayude a ti con tu iglesia. Porque yo conozco muchos que había un tiempo que eran unos grandes siervos de Dios y ahora son bultos. Son bultos. Y hasta se vuelven estorbos. ¿Usted me está escuchando? Estorbos. Se vuelven piedras de tropiezo. ¿Por qué? Dice la gente. Mira, fulano nomás. Ese militaba en la iglesia. Ese era mi capitán. Ese era este y el otro. Era un gran. ¿Y qué pasó? Míralo. ¿Ah? El día domingo, en lugar de estar en la iglesia, está cortando la grama. El día domingo, en lugar de estar en la iglesia, anda en el mall. ¿Saben qué pasó? Esa persona, mientras estaba recibiendo bendición de Dios, no oró por más bendición. Pide por lluvia mientras está lloviendo. Mientras te gozas ese aguacero, pide por más. Señor, dame más de esto. Señor, qué bonito, qué sabroso, qué delicioso es esto, Señor. Señor, dame más. Señor, dame más. Pide por lluvia mientras está lloviendo. Yo tengo una. Le prometí a Dios y a veces, no sé, me siento a veces un poco. Señor, cada vez que voy a una conferencia donde me inviten a predicar, yo pongo una meta que me gano ciertas almas para Cristo. Aquí dije 3 en Canal Norte. Y andaba preocupado. Le dije a mi esposa, Ani, ayúdeme a orar porque yo le pedí a Dios que no nos vamos de Carolina del Norte. Y el pastor necesita un asistente aquí, así que yo tengo que irme. Y llegué al hotel ayer. Las demás andaban allá haciendo lo que andaban haciendo. Y me fui al hotel. Le digo, Señor, por favor, yo te pedí 3 cuando llegué aquí a Carolina del Norte. Tú tienes que darme 3 almas. Yo no puedo irme en blanco. Señor, ayúdame. Llego al hotel y están a las 3:30 está la muchacha limpiando el cuarto. Es algo raro porque es muy tarde. Es muy raro. Le digo, Señor, ¿es ella? Me dice, sí, es esa. Ahí está. Le digo, hola, señora, ¿cómo está? Y hablamos. Y digo, ¿cómo se llama usted? Me llamo Juana. ¿Y dónde es usted? De México. Oh, qué bueno. Bueno, mire, doña Juana, una preguntita muy pequeña. ¿Usted está 100% segura cuando muera a ver al cielo? Me dice, no. ¿Le gustaría saberlo? Sí. 1, 2, 3, 4 puntos. Vamos a orar y le pide la salvación. Y mientras ella está orando, le digo, Señor, me faltan 2. Señor, me faltan 2. Señor, yo te dije que no me voy a ir hasta que me gane 3 almas. Y hoy nos fuimos después de que comí. La estación de la lluvia, sí, Señor, sí se puede controlar. Yo no la puedo controlar, usted no la puede controlar, pero gloria a Dios, sabemos a alguien que sí la controla, y ese alguien se llama Dios. ¿Ah? Señor, no mande lluvia. Me acuerdo cuando llegó el pastor Ramos, ¿verdad? Qué aguacero en la mañana. Usted lo trajo el agua, brother. Qué aguacero. Llegaron ahí como a las 6 de la mañana. Yo salí y fui un aguacero. Pero en la noche le digo, Señor, está bien que yo ahorita, pero en la noche, nada. Y pueden atestiguar a ellos, no llovió nada. Si hubiéramos estado dentro de una iglesia así, que llueva y truene afuera, no hay problema. Pero estamos en una carpa. Y estaba lleno, toda la gente así alrededor afuera. Y digo, Señor, ¿y si llueve? Pero ya hemos hablado con él para que no lloviera.
Pedid y se os dará, dice la Biblia. Mateo 7. Pedid y se os dará. Dice, buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá. Aprende a orar. Aprende a orar cuando estés de rodillas orando. Dile, Señor, ayúdame, Señor, a seguir orando, Señor. Ayúdame, Señor, a seguir orando. Una niñita de nuestra iglesia oyó este mensaje. Pide lluvia cuando está lloviendo. Yo le dije, hermano, cuando está ganando almas a un alma, pide por otra cuando está ganando. Y esta niña cogió eso. Y andábamos dando almas a mi esposa y yo en una lavandería. Y andaban ellos. Y la niña de 7 años vino a buscar. Y estaba yo hablando de la niña de Cristo. Y se quedó ahí así, sonriendo. Yo sabía que algo había pasado. Y después me fui afuera a buscarla. Y me dice el papá, pastor, mi hija hizo lo que usted dijo que hiciera. Usted dijo que mientras está ganando un alma, piense en otra, ore por otra. Y ella lo hizo. Y hoy se ganó 4 almas para Cristo. ¿Ah? Pide por almas cuando estás ganando almas. Dile, Señor, dame una más. Señor, dame una más. Señor, dame una más. Señor, dame una más. No se conforme con una cuando puede tener 2. No se conforme con 2 cuando puede tener 3. Pide por lluvia cuando ahí está el aguacero, el torrencial, la tormenta. Dice la Biblia que hasta mandará relámpago. Pide por lluvia cuando está lloviendo. Estaba en la batería yo. Estaba uno de México, de Puebla. Ahí. Y le hablé de Cristo. Aceptó a Cristo Jesús. Y estoy yo con la Biblia en la mano así. Y está uno ahí. Nosotros vamos a ganar almas en la lavandería. Y algunos saben, ¿verdad? Pastor Bob sabe. Estoy así. Y estoy y veo este. Y le echo el ojo. Le digo, Señor, dame ese también. Dámelo, Señor. Y él está ahí echándole jabón en la máquina. Y yo estoy hablándole a Moisés allá de Puebla. Y le echo el ojo. Y le digo, Señor, ese también. Ese también. Y nomás terminé ya de hablarle con Moisés y aceptó a Cristo Jesús y el muchacho contento. Y me vengo yo y le digo, bueno, ¿cómo está usted? Mucho gusto, mi nombre es Ergalí. Déjeme hacer una pregunta. Si usted llegara a morir hoy, ¿está usted 100% seguro que iría al cielo? Él me dice, no. ¿Te gustaría saber qué es lo que hay que hacer? Sí. Y digo, bueno, ven, siéntate aquí. Se sentó ahí, abrí mi Biblia y le expliqué los 4 pasos. Y hermanos, este muchacho aceptó a Cristo Jesús como Salvador. Localizada 33 Conérico Avenue. Pues por aquí ando pasando, no lo encuentro. Y lo que hay es un garaje con muchas banderas. Ahí mero está la iglesia. Nuestra iglesia es reconocida como la iglesia de las banderas, porque tenemos de muchos países. Tenemos como de aproximadamente de 10 o 11 diferentes países gente en nuestra iglesia. Así que cuando hay una comida en la iglesia, tenemos que preguntar. Yo pregunto, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Verdad? Así que bueno, Dios ha sido bueno, hermanos. Dios ha sido bueno con nosotros. Y le doy gracias a Dios por todo lo que Él hace, ¿verdad? Y gracias al Pastor Jeff por la invitación. Y al hermano Garlic, ¿verdad? Por invitarme también, ¿verdad? Yo no soy nadie, hermanos. Y nunca seré nadie. Es Él. Es Él. Es Él. Es Él. La honra y la gloria de lo que hacemos y predicamos y lo que tenemos es toda se la lleva a Él. El día que nosotros cojamos la gloria y la honra, nos puede pasar lo que pasó al rey Nabucodonosor. Nos volvemos como animales. Porque eso es verdad. Así que muchos de ustedes han estado orando por nosotros, hermanos, y quiero darle unas buenas noticias. ¿Cuántos quieren una buena noticia? Amén. La noticia es que por años hemos estado orando por permisos para construir y nos dicen que sí, después dicen que no, y nos dicen que sí, y que no. Y ahora pues nos dijeron que sí. Ya está. Y qué bendición, hermanos. Estaba el hermano Daniel Garlic dando la clase de ganar almas. Y estaba yo ahí en la carpa en una esquina y de repente sonó el teléfono, me llamaron allá a la oficina, fui para allá.
Y mi hijo estaba jugando conmigo. Me dice: Dad, tengo noticias. ¿Estás sentado? Digo, sí. Llamó el town. Digo, ay, señor, ¿no? ¿Y qué pasaría? ¿Será que ya nos vienen a sacar de aquí o qué? Me dice, nos dieron los permisos. Estaba todo contento, me dijo, ¿verdad? Nos dieron los permisos. Dijeron que sí. Pero oiga esto, no fue sin que hubiera mucha oración. Esto tuvo que haber sido bañado por oración, oración y oración y oración. Y oramos para que el vecino que estaba ahí en la esquina se fuera y nos vendiera la propiedad. Y nos dijo que a nosotros no nos las vendía. Y tuve que comprarla al nombre mío. Y si usted sabe algo de bienes raíces, cuando usted da dinero al banco, ellos quieren saber de dónde viene ese dinero. Pues más de $120,000 le dimos a ellos en cheques de la iglesia. Y Brother Bob, ni cuenta se dieron. Pensaron que era todo mío. ¿De dónde cogió $120,000? $120,000. ¿Cómo Dios les cegó los ojos a esa gente, al banco? ¿Ah? Y cuando estábamos ahí en el cierre, estamos ahí, el abogado le preguntó a este señor Wilfredo: oiga, señor Wilfredo, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es que usted se va de una isla tan bonita? Porque es muy, muy verde, muy bonita la isla donde nosotros vivimos, una isla de Long Island, muy bonito. ¿Cómo es posible que usted se va de aquí, de esta isla, donde está todo la grama bien verde, los árboles y todo tan bonito, a irse al Bronx? Y vino a taparle la boca a todos los leones. Pero había un cristiano que no oró como Daniel. Ese cristiano se llama Jonás. ¿Sabe usted dónde oró Jonás? En la crisis. Después de 3 días ya no aguantaba la peste. Después de 3 días en oscuridad, sin comer, oliendo todo lo que olía ahí, se cansó. Y dice la Biblia en el libro de Jonás, capítulo 2, que se oró a Dios en la crisis. No seas como Jonás. ¿Qué oras cuando estás en la crisis? Sé como Daniel, que oras antes de que venga la crisis. Vendrá una crisis económica, hermano. Aprende a orar por las finanzas de tu iglesia. Ahora que está bien, que ves que cuenta, entran los billetes, dale gracias a Dios y ora a Dios. Señor, qué bendición, los hermanos están diezmando. Qué bendición, Señor, los hermanos responden. Pero muchos están llorando. Montón de ladrones que tengo en la iglesia. Montón de ladrones. Sí, cuando estaban diezmando, nunca diste gracias a Dios por los diezmos. Nunca le diste gracias a Dios. Qué triste. Prueba que aprendemos a orar cuando estamos ya en el problema, ¿verdad? Oramos por los hermanos cuando ya se van. Hermano, no se vaya, no me dejes solo. Te necesito aquí, no seas malo. Necesito un asistente, necesito un diácono, maestro de escuela americana. No te vayas, hermano. Hubieras orado por él cuando lo tenía sirviéndote aquí. Cuando corría para allá y para acá, cuando estaba ahí sirviéndote, hubieras orado por él. Aprende a orar por lluvia cuando la tienes. No esperes que venga la sequía para orar por lluvia. Dice la Biblia: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Ora por tu salud ahora que la gozas. Ora por tu familia ahora que la tienes. Ora por tu iglesia ahora que tienes una buena iglesia. Ora por tu pastor ahora que tienes un buen pastor. Ora por el crecimiento de tu iglesia ahora que está creciendo. Ora por las finanzas ahora que está entrando el dinero. Ora por las almas mientras las está llenando. Ora por los bautizos mientras ves que la gente baja a las aguas bautismales. Ora por tu servicio mientras le sirve a Dios. No esperes a ser un bulto, un inútil. Ese hermano que conozco llora, hermanos. Llora porque era un gran siervo. Y ahora pasa al altar y ora. Y no pasa nada. Porque no aprendió a orar por lluvia cuando la tenía la lluvia. Esta noche, o eres un Jonás que oras en la crisis, o eres un Daniel que oras antes de la crisis. ¿Quién tú eres? ¿Oras por tus hijos cuando ya se van? ¿Oras por tu iglesia cuando ya no tienes iglesia? Esta noche yo creo que tenemos que venir aquí al altar y decir: Señor, si hubiera orado por mis hijos mientras estaban sirviéndole a Dios, posiblemente estuvieran sirviéndote. Si hubiera orado por mi esposo mientras estaba ahí en la ruta trabajando, hoy posiblemente estuviera en la ruta. Pero no está en la ruta porque tú dejaste de orar. Ora como de que tus oraciones dependen toda tu familia. Ora como que si tú no oras, se muere tu esposo, o se muere tu hija, o se muere tu hijo. Ora de esa manera. Así oraba Daniel. Venga usted a altar esta noche y diga: Señor, Señor, pida por lluvia mientras llueve, hermanos. Y Señor, está lloviendo en mi familia, estamos siendo bendecidos, un buen trabajo, una buena iglesia. Señor, estoy gozando de buena salud. Señor, dame más salud. Señor, ahora que puedo servirte, Señor, quiero servirte más. Señor, quiero servirte. Mira hoy, ¿estás seguro que va al cielo? Y me dice: sí. Digo: caray, entonces este no es. Pero le pregunto: si usted llegara al cielo y usted toca en el cielo y Dios abre la puerta del cielo y Dios le pregunta a usted: ¿por qué razón lo dejo entrar en el cielo? ¿Qué le diría usted a Dios? Porque soy bueno. Dentro de mí: estás perdido, estás bien perdido. Y es lo que ando buscando perdidos. Porque el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Él dijo: te voy a enseñar con la Biblia que no es por obras. Porque una buena obra de hoy no borra 10 malas obras de ayer. Y me dice: es cierto. Permítame hablarte de Cristo. 4 cosas. Él se llama T-A-R-A-H, Tara. Y Tara oró y le pidió a Cristo Jesús su salvación. ¿Sabe una cosa, hermanos? Tenemos que aprender a orar por las almas mientras las estamos ganando. Y si usted hace eso, usted no es ganador de solamente una alma. Usted va a buscar más de una, porque cuando está con la segunda, sí, Señor. Otra, Señor, Señor, hay más perdidos, Señor, dígame dónde están ellos, y usted va a ir y se gana otro. Y ahí, cuando está orando por ese, piensa en otro. Mi hermano, el Señor Jesucristo pensaba en otros, en otros, en otros. Él no solamente pensó en uno, Él pensó en todos. Él murió por todos. Hermanos, aprendamos a orar por lluvia mientras está lloviendo. No espere que haya una sequía para orar por lluvia. Ore ahora que hay un aguacero, hay una bendición en su iglesia. Manténgase orando, Señor. Sigue bendiciendo la iglesia. Señor, que sigan los bautizos. Señor, que siga la asistencia los miércoles, los jueves. Orando al Señor por 100 personas que ganan alma los jueves. Y hay que orar. Cuando veas que llega la multitud, 100. Oh, Señor, mantén estos 100. Danos 10 más. Danos 20 más. Y mire, hermano, pida por más. Dice la palabra de Dios en el Salmo 81. Abre tu boca y yo te la llenaré. Abre la bien abierta y Dios te la llena. Abre tu boca. Yo te la llenaré. Tenemos un Dios que contesta la oración. Tenemos un Dios que está dispuesto a escucharnos.
pero tenemos que ir y tocar en el cielo, mi hermano. Tenemos que clamar a Dios. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él dice en primera de Tesalonicenses 5:17, orá sin cesar. ¿Sabes qué significa eso? En la mañana tú coges el teléfono y marcas el número de Dios. Y estás todo el día hablando con Dios. Tienes ahí en el auricular a Dios. Cocinando. Y está ahí con una mano. Sí, mira. Sí, comadre. Sí, no, comadre. Yo te lo dije. Lee la historia. De ahí el pasaje. Le dijeron que Daniel tenía que estar sin oración por 30 días. Ahí dice 30 días. Daniel dijo, no, Señor, yo no puedo. Y antes, ahí mismo dice, que en la mañana.
Aleluya.
Y al mediodía. En la tarde se arrodillaba. Cuando pasó lo que pasó y pasaron el edicto, Daniel se fue a orar otra vez. Eso me indica a mí que Daniel oró en casa y no oró en el foso de los leones. En el foso de los leones estaba en la crisis, pero Daniel oró antes de que la crisis viniera. Y por eso es que Daniel, cuando la crisis vino, se regocijó en la crisis. Cuando otros se amargan en la crisis, Daniel se gozó en la crisis. Y la razón por la cual Daniel se gozó en la crisis, porque Daniel era un hombre de oración. Y Daniel oró por protección. Señor, ya tú viste lo que pasó. A ver qué vas a hacer, porque yo no voy a dar rodillas por ese rey. ¿Ah? Tú sabes. ¿Okay? Y mire, no fue cobarde. Él no cerró la ventana, cerró la ventana. No. Siguió su costumbre. ¿Ah? Su costumbre de orar. ¿Ah? Hay problemas, hay cristianos que solamente oran cuando están en problemas. Cuando están aquí de problemas. ¿Ah? Es cuando oran. No, mi hermano. Aprende a orar la oración preventiva. Aprende a orar cuando estás con salud. Amén. Para que Dios te dé más salud. Aprende a orar por almas cuando las estás ganando allá afuera. Aprende a orar mira, pastores, oremos por la iglesia, que Dios si la está bendiciendo, mantente orando para que Dios la siga bendiciendo. No espere que se vaya a la mitad. Señor, se me fueron. Señor, pide por lluvia cuando está lloviendo. Pide por bendición por tu iglesia ahora que la estás gozando, porque llegará un día en que no la tendrás. Y es cuando, hermanos, vengan, porque vamos a orar, porque algo está pasando en la iglesia. Ya es muy tarde, hermano. Se te fue la cuarta parte de la gente. Al rato te vas tú. ¿Y sabes por qué? Porque no aprendiste a orar. Oraste cuando ya estabas en la crisis. Tenemos que orar antes de que entremos en la crisis. Es triste, ¿verdad? Cuando se van los hijos mal. Cuando los ve ya con sus aretitos ahí. Cuando los ve mal vestidos. Cuando los ve que andan ya con los pantalones como que andan zurrados. Es triste, ¿verdad? Hijo, ¿qué pasó? Si hubieras orado cuando le estaba sirviendo a Dios, para que le siguiera sirviendo. Si hubieras orado cuando estaba fiel a Dios, para que se hubiera mantenido fiel. Oh, cuántas esposas oran por sus esposos después que se le fue. Ay, se me fue el viejo. Ay, el viejo se me fue. Me muero, se fue el viejo. Aprende a orar por él ahora que lo tienes. Aprende a orar por él. Aprende a orar por él. Dale gracias a Dios. No seas repelona. No seas quejona. Sé una persona de oración. Clama a Dios. Aprende a orar por lluvia cuando está lloviendo. Aprende a pedir por la lluvia tardía cuando tiene la primera lluvia. No esperes que venga la enfermedad. Ora ahora que estás en salud para que Dios te mantenga con salud. Ora ahora que estás con gozo para que Dios te mantenga gozoso.
¿Sí? Pero ya tengo que ir a la iglesia para mantenerme con gozo. Yo no. Yo ando cantando en el carro ahí. Pongo música y estoy haciendo. Si es un solo que están cantando, ahora va a haber un dúo y yo le acompaño. Ando ahí chiflando y cantando y gozándome. ¿Por qué? Porque hay que gozarse ahora que se puede. Porque llegará un día cuando no tendrás gozo y vas a pedir: Señor, se fue el gozo. Sí, cuando lo tenías. Pide por lluvia cuando está lloviendo. Pide por lluvia, pide por tus hijos ahora que los tienes, pide por tus hijos ahora que te obedecen. Dile: Señor, qué bueno que Junior me obedece, Señor. Qué bueno, Señor, que Junior es obediente. Qué bueno, Señor, que Junior te sirve. Qué bueno, Señor, que Junior gana almas. No espera que sea un muchacho rebelde para venir al altar y orar por Junior. Ora ahora que hace la voluntad de Dios. Ora ahora. Gracias a Dios, mi hijo va a ir a casa. Tenga ese deseo, Señor. ¿Ah? Y mire, yo le digo, no, voy a aplicar para trabajo por allá. Yo no lo llevo ni lo empujo, porque ya yo he visto lo que sucede con algunos jóvenes que cogen su trabajito. Les gusta los $2. Y lo que sucede es que ya después dice: no, por este trimestre no me voy, el otro me voy. Y cuando llega el otro, no, pues el otro año me voy. Como se da cuenta, no se fueron. Porque se enamoraron de lo que papá tal vez está enamorado. Y papá tal vez no está enamorado de mamá. Está enamorado de los dólares. Mire usted nomás hasta dónde nos traen los dólares a nosotros. Si sacamos a los americanos güeros que están aquí, quedamos puros indios patas rajadas. Y la mayoría venimos desde lejos. ¿Y a qué veníamos? A buscar la iglesia. No me engañes. No, no veníamos por la iglesia. ¿Ah? Digo: hermano, usted no venía a ver la Estatua de Libertad porque ni la conoce. Le digo a los hermanos de Nueva York. ¿Ah? 14 años en Nueva York y nunca ha ido a ver la Estatua de Libertad. Usted no vino por la estatua. Le voy a decir porque usted vino. Usted vino por esto. Por esto. Y la mayoría de los que están aquí dejaron a su México por él. O los de Guatemala, y los de Honduras, y los de Costa Rica. Por esto, hermano. ¿Ah? Y de Ecuador, y de Colombia también, para que no se me escape nadie. ¿Ah? Detrás por el dólar, mi hermano. Pero qué bendición que vinimos detrás del dólar, y tal vez no encontramos el dólar, pero gloria a Dios, encontramos a Cristo. ¿Ah? Encontramos al Señor Jesucristo, mi hermano, y Él nos limpió de nuestro pecado, mi hermano, nos salvó, y ahora quiere que le sirvamos para su honra y su gloria. Sírvele a Dios. Pide por más servicio ahora que le está sirviendo. No esperes a ser un inútil para que después seas un útil. Y orando, Señor. ¿Y sabes qué hicimos nosotros cuando nos estaban echando? Nos pusimos a ganar almas. Le vamos a echar el sheriff para que le saque todas las cosas y las ponga ahí en la calle y para que se lo lleven. Le vamos a pagar un camión para que carguen todas sus cosas y se lo lleve para Michigan. Digo: Dios les usó a ustedes a traerme a Long Island, pero Dios no les va a usar a ustedes para sacarme de Long Island. He venido para quedarme. He venido para quedarme. Dios les usó a ustedes para traerme aquí a la isla, pero Dios no los va a usar a ustedes para sacarme de la isla. Y digo: si quieren echarme, écheme, pero aquí me quedo. Aquí me quedo. Y usted no cree, a cuatro o a una, dos, tres, cuatro cuadras y media de la iglesia que me trajo, empecé la Iglesia Bautista Monumental de Bechor. Ahora, para la honra y la gloria de Dios, corremos como 250 personas cada domingo. Gente salva y bautizada. ¿Ah?
Y todo porque clamamos a un Dios y tratamos de hacer lo que Dios le agrada. Esta noche quiero predicarles un corto mensaje. Tremendo mensaje predicó el pastor Alfaro, ¿verdad? Tremendo. Él dijo que iba a dar el apetitivo, pero eso no era apetitivo. Ahí no había ensalada. Eso era puro sólido, eso era pura carne, ¿verdad? ¿Ah? De la buena. Así que, entonces vamos a hacerlo al revés. Ahora yo les voy a dar la ensalada. La ensalada la vamos a comer ahorita porque ya comimos lo sólido, ¿verdad? Ahora, por encimita, ¿verdad? Quiero predicarles este mensaje. El título es Pide por lluvia cuando está lloviendo. Pide por lluvia cuando está lloviendo. Pide por bendición cuando la tienes. Y vamos a ir a la Biblia, por favor, en el libro de Zacarías. Si se pone de pie por reverencia a la palabra de Dios, hermanos. Un versículo nada más, Zacarías capítulo 10. Zacarías capítulo 10. ¿Lo encontraron? Para los del instituto está en el Nuevo Testamento. Nunca lo va a encontrar. Okay. Dice así la palabra de Dios: Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Una vez más, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por las iglesias bautistas fundamental. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí en este lugar, Señor. Venimos a escuchar palabra tuya. Y, Señor, ya hemos escuchado una gran verdad. Pero queremos que el Espíritu Santo nos enseñe una otra gran verdad. Donde todo es puro concreto. ¿Cómo es? Y él dijo esto: en los últimos meses me cogió un polen de los árboles que no me ha podido dejar dormir. Y yo tuve que decirle a mi esposa: o te vas conmigo o te quedas, pero la casa la vendemos. Pues hay un Dios en los cielos. Hay un Dios en los cielos que está dispuesto a hacer cualquier cosa por usted si usted trata de, por lo menos, tratar de hacer la voluntad de Dios. Tratar de hacer lo que la Biblia dice. Y él, el abogado, no entendía. Yo sí entendía. Y, Señor, gracias por ese polen que le mandaste. Dice: no podía dormir ni de día ni de noche. Estaba hasta aquí yo de la isla. Y yo me voy. Y lo que sucedió fue que el matrimonio se dividió. Ella se quedó por un lado allá en la isla y él se fue para el Bronx. Ahora nosotros somos dueños de la propiedad. Tuvimos que mandar como 5 diferentes personas que fueran a hacerles ofertas y decirle: mira, no vale la casa, esta casa no vale este dinero. Y no había nadie más. Le dimos $20,000 más de lo que vale la casa. No me diga usted que no tenemos un Dios grande. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a orar. Orar, 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 orar. Y eso no es nada. Había ahí en el town un señor que nos odiaba y nos dijo a nosotros: mire, váyanse ustedes lejos, vayan, compren una propiedad por allá, bien lejos, aquí no los quiero. Aquí no los quiero. Así lo dijo. Y el abogado dice: yo lo puedo demandar a él porque él no puede decir eso. Él no puede decir que él no quiere venirse aquí. ¿No? Y comenzamos a orar. Señor.
Señor, usted abrió las puertas aquí. Hemos estado aquí por 14 años. Por 14 años hemos estado alumbrando a la isla. Por 14 años somos reconocidos como la iglesia de la bandera o la iglesia de la pregunta. Ya saben cuál pregunta, ¿verdad? Oh, ya, yo sé, si usted llegara a morir hoy, está usted siempre, así nos dice la gente. ¿Ah? Ustedes son los de la pregunta. Usted llega a Long Island, usted pregunta por la iglesia de las banderas y lo llevan a 33 Conérico. Un lugar donde no hay ningún letrero que diga Iglesia Bautista Fundamental. Pero ellos saben que ahí, en ese garaje que antes se arreglaban carros, ahora se arreglan, bájale un poquito, hermano, se arreglan corazones. Y cientos de corazones que han sido arreglados ahí. Oramos a Dios, Señor, haz algo, Señor. Y oramos ahí, Señor, haz algo, Señor. Ahí está en el town, Señor. Hermano, usted no va a creer, pero en menos de 2 semanas salió en la primera página del periódico de Long Island que este hombre comenzó a usar dinero de la ciudad mal. Fiestas y todo salió ahí. Y para hacer la historia corta, lo mandaron a la cárcel por 2 meses. Lo echaron de la posición que tenía. ¿Cómo Dios obra? Amén. Si tan solamente el pueblo de Dios comienza a orar. Hermano, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible? ¿Hay algo difícil para Dios? Yo me he encontrado que no. Yo me acuerdo de mi esposa llorando ahí atrás de la casa, en la iglesia que nos iba a echar. Pero muchas veces no oramos. Yo he aprendido a orar a la fuerza. ¿Saben qué es la fuerza? En crisis. Pero yo ahora he aprendido a orar antes que la crisis venga. He aprendido a orar antes de la crisis venga. Se llama una oración preventiva. La Biblia dice, orar para que no entréis en la tentación. Muchas veces oramos cuando ya estamos en la tentación, cuando ya estamos en el cuarto. ¿Ah? Y no es que no, hay que orar siempre, mi hermano. Pero si hubiéramos orado, no entramos en el cuarto de la tentación. No estamos ahí, mi hermano. Digo, ora. La tercera cosa que le digo a una persona recién convertida es que tiene que separarse. Sepárate. Mira, somos hispanos y venimos a este país. Y allá en Nueva York hay muchos de Salvador, de Honduras, de Guatemala. Le digo, mira, aún tienes que aprender a separarte de tus propios paisanos, de los del barrio, y aún hasta de tu propia familia. Si no son cristianos, ¿ah? Son impíos. Aunque sea familia tuya, son impíos. Y Dios dice que tienes que separarte. Y le digo, tienes que separarte de tu familia. Y la cuarta cosa que le enseño a ellos es que tienen que ir a una iglesia. Y le digo, la razón por la cual tienes que ir a una iglesia es porque la iglesia es el cuartel. La iglesia es el cuartel donde viene el soldado para que lo preparen para la guerra, la batalla que hay afuera. Y siempre le digo, mira, si tú y yo nos enlistamos en el ejército de Estados Unidos mañana, ¿verdad? Y mañana viernes y el lunes nos mandan para Irak o Israel y nos dan las ametralladoras y nos dan todos los tiros y todo. ¿Tú crees que tú y yo lo vamos a hacer? Y no me he encontrado con uno que me diga que sí hasta el momento. Y le digo, ¿y sabes por qué no lo vamos a hacer? Me dice, sí, porque no hay entrenamiento. Por esa razón es que es importante que todos recién convertidos y aún los que llevamos tiempo convertidos vamos a la iglesia para que ahí esté el pastor que nos enseñe cómo vivir la vida cristiana. La razón por la cual hay un montón de cristianos fracasados, caídos o descarrilados es porque no van a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Nos gusta ver a los del Army o los del Marines, ¿verdad? Como todos están bien ahí, todos bien blancos, derechitos. Pero usted los hubiera visto como entraron al principio. ¿Ah? Algunos caminaban así.
algunos con un aretito ahí, ¿verdad? Otros con una melena ahí, parecían hippies, no se sabía si era hombre o mujer. ¿Ah? ¿Ah? Y llegaban ahí con la mano caída así.
Sí, 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 señor.
¿Ah? ¿Ah? Y se paró un hombre ahí y le dijo: yo voy a ser tu mamá y tu papá y tu abuelo y tu abuela, yo voy a ser todo. Y los comenzó a hacer hombres. Y cuando los ve usted todos trajeados ahí, dice: ese es mi hijo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Sabe qué? Fueron a un lugar donde les enseñaron, fueron a un lugar donde los entrenaron. En otras palabras, le sacaron el diablo. ¿Ah? Y así me lo es. Vamos a la iglesia para que el varón de Dios, el pastor, se pare ahí y nos diga las cosas que nosotros no nos decimos. Porque cuando leemos la Biblia, la repartimos para todo el mundo. Este es para fulano.
Mi esposa, lléveme a Walmart. La llevé a Walmart. Y mientras ella entraba a gastar mi dinero. Porque ellas son sabias, ellas no gastan el dinero de ellas. Gastan el de nosotros. Y cuando ya se acaban el de nosotros, entonces gastan el de ellas. Y le digo: señor, aquí estoy. Y paramos el carro ahí. Y aquí está mi esposa, no me va a mentir. Señor, ayúdame, señor. Por lo menos dame un alma. Una por lo menos aquí, señor. Por favor. Oh, no, señor, mejor dos. Dos almas para completar. Porque mañana me voy temprano y no tengo tiempo, pero dame dos. Y yo oré una y después oro por dos. Y mire, usted no me va a creer. Pero no me importa. Él sabe que es la verdad. Me bajo en el carro. Y como que cayeron de no sé dónde. Dos mujeres. Me hace mi esposa:
buenas, ¿cómo estás, señora? Mucho gusto. Mire, mi nombre es Sergio, soy un pastor desde Nueva York y vengo aquí andando a la gente de Cristo. Permítame a usted hacer una pregunta. Si usted llegara a morir hoy, ¿está usted 100% segura que iría al cielo? Me dice: no. Pues le gustaría saberlo. Me dice: sí. Se llama Sandra. Y digo: señora, está aquí bastante caliente. Y mire, estaba que sudaba. Pero el infierno es más caliente que aquí. Le digo: ¿sabía usted que en el infierno no hay invierno, solamente verano? Y se quedó así. Le digo: ¿usted no quiere ir al infierno? ¿A que no? No. Pues vamos a aguantar un poquito. Déjeme explicarle. Saqué el Nuevo Testamento y le expliqué a ella. Ella es de una ciudad que se llama Esparza, en North Carolina. No sé dónde está. Pero lo que menos me importa es dónde vive. Es a dónde va a ir cuando muera. Aceptó a Cristo Jesús. Y le digo: mire, ahí está su hija. Y yo buscando la segunda, porque le pido: ahí está su hija. ¿Me permite usted que le hable a ella? Sí, 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 cómo no. Le digo: ¿usted no quiere que vaya al infierno? No, no, no. Y me voy a dar la vuelta. Y le digo: mire. Y le doy todo el plan de la salvación. Le digo, y me dice: yo hice eso hace como 3 meses. Le digo: yo quería hacer la perdida para ganármela. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Usted nunca ha hecho eso, ¿verdad? Digo: ¿usted? No, me dice: no, no, yo hice eso hace 3 meses. Y yo asisto a una iglesia bautista en Esparza. Le digo: oh, qué bueno. Bueno, hermanita, que Dios le bendiga. Usted que está rescatado, mire, dígale a su pastor que su mamá aceptó a Cristo Jesús. Vaya a una iglesia. Ok, le expliqué las 4 cosas y me voy. Digo: señor, me falta una. Y comienzo a caminar ahí, afuera. Y comienzo a ver la gente. Y veo una persona, un americano que estaba ahí poniendo, compró como una silla para un niño, y lo veo. Y como que el Espíritu Santo me dice: ese no. Ese no. No, en serio. No, no le. Voy caminando así. Voy a las plantas. Sigo las plantas que están ahí. Y voy así. Y le digo otra vez. Me dice: ese es. Ok. Si ese es, voy y lo paro. Señor, caballero, ¿me permite un momento? Y él para ahí. Le digo: yo quiero hacer una pregunta. Si usted llegara a morir,